Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar escuchando la cadena COPE en este momento. Estamos ya a 4 de julio de 2023. Estamos haciendo radio en directo. En esta ocasión sigo haciendo la radio en Estepona. Es una auténtica pasada, de verdad, que técnicamente se puedan hacer los programas de radio en cualquier parte del mundo con un pequeño sistema informático, con una pequeña conexión a internet y que estemos aquí al ladito de del mar, al lado de la playa. Es alucinante, esto es como un milagro, de verdad que esto es un auténtico milagro. Tenemos que poner en las calles a este martes 4 de julio y siempre lo vamos a hacer, pues, demostrándote que se puede hacer un programa de radio sin tocar la política. Fíjate que estamos ya en una campaña electoral, nos da igual, nosotros tenemos un cometido que es acompañarte con buenas historias, con buenos contenidos y siempre alejados de la política. Nosotros nos quedamos con las historias humanas, que son las que realmente, al menos a nosotros, nos alimentan el alma. Y es verdad que en ocasiones, pues las segundas oportunidades existen, sino que se lo digan al protagonista de la primera calle positiva que he encontrado. Nos tenemos que remontar al 2 de enero de este año 2023, cuando un agente de bomberos de la ciudad de Ocala, en Florida, en Estados Unidos, recibió la alarma de la conocida como Baby Box. Claro, estará diciendo, bueno, Pulpo, ¿y esto del Baby Box qué es lo que es? Pues bien, esto es un dispositivo de seguridad que para evitar el abandono de recién nacidos se activa, se pone en marcha. Esta caja está instalada en hospitales y estaciones de bomberos de Florida. De allí que la gente recibiese, pues, esta llamada que te digo. En cuanto la escuchó, el hombre bajó y se encontró a una niña envuelta en una mantita rosa. Es verdad que se puede decir que fue amor a primera vista. El bombero, que además también es médico, llevaba intentando ser padre junto a su mujer desde hace nada más y nada menos que 10 años sin éxito. Y hasta ahora, pues, tras socorrer a la bebé y llevarla a un centro médico para asegurar su estado de salud, lo único en lo que podía pensar era en una cosa, que era adoptarla. Bueno, pues tras comentárselo a su esposa, se pusieron manos a la obra para completar todo el papeleo pertinente, y tras días de mucho estrés e inquietud, finalmente el matrimonio podía decir que tenía una hija llamada Zoe. De verdad que esa es una historia absolutamente que nos sirve de ejemplo de que por muy complicadas que se pongan las cosas, nunca hay que perder la fe, jamás. Y que, como te he dicho, las segundas oportunidades existen.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, te vamos a acompañar, vamos, en directo, hagas lo que hagas, que estás intentando dormir tan a gustito en la cama, ¿verdad que sí? ¿Que te estás tomando ya el primer café de la mañana? Pues oye, los ponedores somos una gente súper activa, que ahora mismo estás intentando ya finalizar la jornada de trabajo. Ya verás cómo le vamos a sacar provecho a estas dos horas de radio hasta que aparezca por aquí el gran Carlos Herrera. Mira, de momento nosotros en esta primera hora te vamos a hablar de profesionales que son itinerantes, porque también su profesión así lo es, son profesiones itinerantes. En estas épocas es verdad que casi todos los pueblos están recobrando vida, pero todos sabemos que los veranos son muy distintos a los inviernos en todos estos lugares donde hay muchas carencias de servicios fundamentales. Por eso hoy vamos a conocer a algunas personas que recorren cientos de kilómetros diarios para poder paliar las necesidades más acuciantes de los vecinos de lo que llamamos la España vaciada. Te va a gustar esta historia. Ana Quílez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, nuestra becaria de este último ciclo, en esta última temporada de Poniendo las Calles de 2023. Claro, tú vienes a hacer hoy el segundo programa y nos vas a contar un montón de cosas.
Efectivamente, y de momento te adelanto que con Marta Almarcha, meteoróloga del tiempo.es, vamos a conocer la previsión meteorológica para hoy y el resto de la semana. Además, nos va a contar que la península ibérica vive la sequía más intensa de Europa y también nos va a contar los beneficios de la agricultura vertical justo para luchar contra la sequía.
Genial, hay ponedores que ya han conseguido su diploma oficial de ponedor de calles. Lo hicieron cuando marcaron el teléfono gratuito de este estudio, el 900 50 60 06, y nos contaron a qué se dedicaban, cuál era su profesión, cuál era el motivo por el que no estaban durmiendo. Es que cada día conocemos profesiones nuevas, gente que se dedica a una actividad diferente nos encanta integrarte en este programa de radio para demostrar que esto de la madrugada en la cadena COPE de 4 a 6 de la mañana es mucho más que radio. Estos ponedores ya están diplomados.
Buenos días, Pulpo. Buenos días a todos los ponedores. Estamos desde Almería sufriendo ¿sí? el fresco que hace aquí siempre.
Bueno, ¿y tu profesión se lleva peor con más calor?
Sí, por la forma que tenemos de trabajar, porque muchas veces llegan los motores ardiendo y nos tenemos que poner a trabajar porque el vehículo tiene que continuar su viaje.
Buenos días, Pulpo. Idea. ¡Oh, ilusión!
¿Dónde estás, David? Te noto muy despierto.
Hombre, despierto. Tengo que estar. No, estoy de recepcionista de noche en un hotel, aquí en Calella.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás?
Ahora mismo estoy en Medina del Campo.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás, hermano?
Pues estoy en Valladolid.
¿En qué parte de Valladolid? Que son muy grandes.
Pues arriba, al lado de un polígono donde se descarga la plataforma del supermercado.
Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, cielo?
Pues bien, mira, preparándonos ya para empezar el trabajo. Yo, de momento, en máquina.
Ana, ¿en algún momento has pensado en llevarte la máquina para limpiar tu casa?
Pues la verdad es que no, porque es muy grande.
Y corre.
Creo que hace más bulto que mi coche.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y nos contaron en directo a qué se dedicaban durante la madrugada. Es lo mismo que te pido en el día de hoy. Marca el teléfono de este estudio, entra en directo y cuéntanos cómo le estás poniendo las calles a este martes 4 de julio de 2023. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el martes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Claro, es que los ponedores estáis por toda España o por todo el planeta. Y ayer por la tarde, a eso de las 9:06 de la tarde, nos decían que el sur estaba registrando temperaturas mucho más elevadas, miento, al revés, mucho más frescas que el norte y el centro. Te preguntamos por cómo están las temperaturas en tu localidad, dónde te encuentras ahora mismo, cómo está el tiempo. Cuéntanoslo en facebook.com/poniendo las calles, porque te vamos a integrar en este programa de radio.
Los dados vuelven a girar.
Qué bonita canción de la Orquesta Mondragón. Estás escuchando en la cadena COPE. Mi abrazo a los vigilantes de seguridad, a la gente que está pasando por un mal momento, a la gente que no tiene vacaciones, que no puede coger vacaciones, a la gente que no le van bien las cosas, a la gente que se siente sola, a la gente que está sola, a la gente que acude a la radio para sentirse acompañada y también, por supuesto, a la gente que no concilia el sueño y que pegada a un transistor pues pasa estas dos últimas horas de la madrugada. A nosotros nos encanta estar contigo y todos pintáis para que este programa salga adelante. Siempre que la gente se suma a nuestro facebook.com/poniendolascalles, les damos las gracias y la bienvenida. Ayer registramos el récord absoluto en este programa de radio en esta temporada. Ayer conseguimos 300 y pico seguidores nuevos durante las dos horas de radio. Somos ya 94.958 ponedores. Eso significa que estamos a 42 personas de alcanzar los 95.000 seguidores en esta red social, que no en la audiencia. 95.000 seguidores en esta red social, que a mí Ángel, nuestro panadero de Maqueda, siempre me decía, dice, Pulpo, hay gente que se piensa que tienes solamente 60.000 oyentes porque en ese momento tenías 60.000 seguidores en Facebook. No tiene nada que ver. Una cosa son los seguidores de facebook.com/poniendolascalles y otra cosa es la gente que nos escucha cada madrugada a través de la radio, a través de los teléfonos, a través del podcast, a través de la página web de cope.es. Una cosa es la audiencia y otra cosa son los seguidores en facebook.com/poniendolascalles. ¿Qué es lo que pasa? Que la plataforma de Facebook es nuestro gran escaparate. Aquí nos sigue muchísima gente y eso significa que luego pues tenemos más retorno para la radio. Y por eso es tan importante que te integremos, que te demos las gracias, que no son robots, que sois personas los que de cada madrugada estáis aquí con nosotros remando en la misma dirección. Así que yo quiero dar las gracias porque mi compromiso es ese. Desde que arranqué el programa en 2015 era ponedor que nos siga, ponedor que se le da la bienvenida y sobre todo las gracias por ayudarnos. Platanero Cuarto, José Acedo Martínez, Sebastián Pereira, José María Quintana, Mandin Pereira o Sonia Iglesias Novoa. Son seis ponedores que son los seis últimos que le han dado a seguirnos. Eso es lo que provoca que seamos ahora mismo 94.958. En nada podríamos conseguir 95.000 seguidores. Todavía tenemos que conseguir 42, con lo cual, a ver si en lo que queda de semana podemos conseguir a esas 42 personas. En cuanto tú me sigas por primera vez, aquí me salta en la pantalla y yo te doy las gracias y, por supuesto, la bienvenida a este programa de radio. Hoy estamos hablando de las temperaturas, Ana, y los ponedores ayer me decían, Pulpo, es que aquí en el sur estamos teniendo mucho más fresquito que lo que está teniendo la gente por el norte. Claro, aluvión de mensajes, aluvión de consecuencias a través de esta red social.
Sí, sí, porque la verdad es que sí que está haciendo muchísimo calor por el sur. Seguramente tú también lo habrás notado ahí en Estepona, que esta noche a las 9 das el pregón, se lo vamos a recordar a todos, de las fiestas.
Exacto.
Y eso, o sea, porque por ejemplo, Rafi Pruna Fernández nos dice que en Málaga a las 8, 30 grados, humedad del 100%. Vaya que parezco un pollo en un canasto. Y luego también tenemos gente que nos habla desde Sevilla, como Reyes González Povedano, que nos dice que no vea los contentos que están los grillos o son chicharras, porque es verdad que cuando hace mucho calor, una muestra de ello siempre son estos maravillosos insectos.
Claro, desde luego que sí, ¿eh?
Sí, incluso también, pues eso, ni de coña, que aquí en Sevilla 38 grados, 27% de humedad. Lo dicho, hay un montón de seguidores desde Andalucía que nos están diciendo eso, que todo el día lleva haciendo allí mucho calorcito y que se está pasando un poquillo mal.
Muy bien, ¿más mensajes?
Tenemos también desde Alicante a María Luz Alanes, que nos dice que es como si estuvieran a 45 grados. Estamos asándonos. Y es que al final hay que recordar que las zonas de costa, con toda la humedad, se nota muchísimo más. No es lo mismo que el calor seco, ¿no?
Sí,
aunque
sí,
es verdad
claro,
que aquí
luego
en Madrid también se sufre.
Sí, es verdad. ¿Qué tal estaba haciendo por Madrid ayer, Ana?
Pues calorcito, calorcito. Yo cuando salí de aquí por la mañana dije, a esta hora se puede respirar un poco, pero ya cuando era el mediodía, si no tienes aire acondicionado o un ventilador, se sufre.
Claro. ¿Qué tal ha ido tu primer día después de ayer puesto ayer, la primera vez has puesto las calles? ¿Cómo ha ido hoy tu jornada? ¿Cómo has descansado?
Pues muy bien, la verdad que no me ha costado conciliar mucho el sueño, cosa que me ha sorprendido bastante. Pero también yo creo que ha sido porque a la hora esa de que te acuestas, lo que estaba comentando, no hacía tanto calor que dices, claro, me estoy asando en la cama. Pero muy bien y sobre todo muy agradecida a todos los mensajes de bienvenida, ¿no? Que hemos recibido. Y nada, por aquí estaremos.
Es que ten en cuenta que esto es una familia, que te has metido en una familia que ya está muy consolidada y que es una familia que hemos creado de gente que todos somos absolutamente iguales. Y aquí pues has entrado con muy buen pie y la verdad que ayer era muy bonito leer la cantidad de cosas que, bueno, pues que te ha dicho la gente para darte la bienvenida. También hemos recibido muchos mensajes de gracias para Gracia, que nos ha acompañado durante todo este último tiempo. Y luego, como tú eres de Huesca también, oye, han aparecido muchos mensajes de gente de Huesca.
Sí, sí, además eso me ha hecho mucha ilusión, ¿no? Que tire la gente por la tierra. Me parece muy bonito y la verdad que es que estoy muy agradecida. Y lo que decías, ¿no? También agradecer a Gracia por este tiempo que ha estado con vosotros, sí. Y también la ayuda que me ha dado a mí para empezar con buen pie, claro está.
Es verdad que Gracia ha hecho mucho más de lo que tenía que hacer.
Por supuesto.
Y lo ha hecho para que tú tuvieras, vamos, una alfombra puesta en el sentido de que yo te voy a ayudar, el pulpo va a estar fuera porque tiene que estar en Estepona y no te puede echar un cable. Beatriz estaba de vacaciones, con lo cual hay que agradecer a Gracia, de verdad, el gesto que ha tenido de ayudarnos, y eso todavía le hace más grande, de verdad, que se lo agradezco en el alma. Yo quiero dar las gracias a ponedores que se acaban de sumar en estos minutos a Poniendo las Calles en nuestra página de Facebook, a José García Moreno, a Rubén Castro Rodríguez, a María José Pepo Moroch, también a Tino Madrigal, María Martínez, Jaime Lastra Puch, a Aitor Poveda, a Isa Morro, también nos acaba de seguir, a Pablo Chorqués y a Víctor Gil Sánchez, también a Pedro Pietro Barbero. Son ponedores que se acaban de sumar. Esto va por buen camino. Tenemos que conseguir los 95.000 seguidores. Todavía nos faltan 36 ponedores. Vamos a por ellos, a ver si antes del jueves lo podemos conseguir. Ahora, Canarias. Historias que quiero compartir contigo en esta hora de la madrugada, esta hora, a las 4:22, hora menos en Canarias. Mientras estás intentando conciliar el sueño, a lo mejor te has levantado pronto, a lo mejor pues ya estás en la cocina preparando un montón de platos para que la gente pues los te guste dentro de un rato, o a lo mejor estás en esa en ese hotel, en esa recepción, a lo mejor estás iniciando la jornada, a lo mejor estás trabajando en el metro, a lo mejor estás iniciando tu jornada de trabajo en este momento. En cualquier caso, pues hay un montón de cosas que queremos contarte, porque toca hablar de la España rural. La España rural es muy importante. La España que hace tiempo quizá, pues por una moda, pues estamos empezando todos a llamar la España vaciada, pero realmente vacía no está. Tiene sus gentes, tiene también su vida, aunque sí que carece de servicios básicos que en los pueblos grandes o en las ciudades ya ni valoramos. ¿Alguna vez, por ejemplo, te has preguntado cómo se apañan los vecinos cuando no tienen un cajero al lado de casa? ¿Te has parado a esa facilidad que tenemos los que vivimos en las grandes ciudades, que damos la vuelta a una esquina y tenemos un cajero, tenemos una farmacia, tenemos un montón de, bueno, pues de herramientas para poder vivir nuestro día a día? Lo digo más que nada porque quizá, pues a lo mejor eso no es lo más importante, el tener un cajero, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si no tiene médico toda esta gente o una farmacia cerca? Esa población que cada vez está más envejecida. Pues bien, dando vueltas a este asunto, hemos conocido a algunos profesionales itinerantes que se dedican a atender las necesidades de estas gentes. Ya te adelanto que detrás de todos sus servicios hay más vocación que la posibilidad de hacerse rico. Además, no son trabajos cómodos porque se pasan el día recorriendo carreteras secundarias. Escucha, por ejemplo, lo que nos dice uno de estos profesionales, que se llama Pablo. Él es fisioterapeuta, se desplaza para atender a todos sus pacientes donde sea, eso sí, en la Comunidad de Madrid, pero es que el primer paso es la llamada de teléfono.
Hablamos con los pacientes y nos cuentan un poquito su caso. Una vez que tenemos ya el caso en mente, vemos el material que tenemos que llevar, pues si tenemos que llevar la camilla, algo de pesas o de material de ejercicio, algún balón, alguna cosa así. La que yo llevo es una camilla de dos cuerpos que pesa unos 14 kilos, pero bueno, como voy con el coche y llevo un carrito y suelo aparcar cerca, y en los suelos se aparca siempre muy bien.
Pues mira, una ventaja para ellos es eso de aparcar en la puerta. Pablo, por ejemplo, nos explica ¿cómo funcionan todas sus sesiones?
José Luis había estado encamado en el hospital, pues tuvimos que empezar a trabajar con él. Su mujer sí que podía colaborar y nos echaba una mano. Yo iba un día a la semana y luego ellos hacían unos ejercicios que yo les mandaba. Durante la semana pues hacíamos seguimiento incluso telefónico. Las llamadas de WhatsApp funcionan estupendamente para comprobar cómo están y a lo mejor si había que corregir algún ejercicio lo podemos hacer también online.
Están los fisioterapeutas, pero también farmacéuticas como Elena Amaro, que lleva 15 años recorriendo pueblos de Zamora con su maletín de farmacéutica rural. En este caso, ¿cómo es su trabajo? Pues esto es lo que nos ha contado Elena.
Pues nada, yo tengo la farmacia en Requejo, en un pueblecito muy chiquitito, pero bueno, luego tengo unos cuantos, bueno, tengo un botiquín en Santa Colomba, de Sanabria, que voy los viernes, y luego pues llevas más pueblos de alrededor, porque bueno, pues hay gente que no se puede desplazar, entonces tú eres el que le haces la atención farmacéutica domiciliaria.
¿Qué es eso de tener un botiquín en un pueblo?
Pues es una farmacia, pero chiquitito, que abres pues X horas a la semana. Yo en mi caso abro dos días a la semana, dos horas.
Claro, mencionaba antes los kilómetros que hacen para atender a esta población, ¿verdad? Y es que además lo hacen por carreteras viejas, por carreteras secundarias y sin hacer. Bueno, pues fíjate lo que nos ha contado Elena. Eso no es lo más peligroso.
Y las distancias, no es que sean grandes distancias, pero bueno, son carreteras complicadas.
Vamos. Sí, porque a veces se habla de 30 kilómetros, que en una comunidad autónoma como Madrid se hacen en 15 minutos, pero 30 kilómetros de carreteras secundarias llenas de curvas.
De carreteras secundarias llenas
o terciarias.
De sin
arcén.
Y de fauna ibérica.
Sí.
Aquí hay mucha, además. O sea, corzos, jabalís. Bueno, pues es habitual que te salgan en algún momento.
De Sanabria hemos subido hasta el norte de Burgos. No tienen que ser duros ni nada, allí los inviernos.
Madre mía, en un pequeño pueblo de Burgos vive Juan Miguel Gutiérrez. Él es el párroco, atiende a 45 poblaciones de la provincia, algo que para empezar ya me parece un milagro. Pero claro, es que está claro que cuenta con mucha voluntad y sobre todo con ayuda divina.
Los inviernos son duros, como del norte de Burgos, pues la nieve, la lluvia, el frío hace su mella, ¿no? Y además, sobre todo yo creo que más que las condiciones climáticas, es la situación de soledad, ¿no? Porque...
Pero lo más difícil, como dice, de estas tierras es la soledad. Una soledad que al párroco le hizo un agujero por dentro cuando, como él dice, enterró todo un pueblo.
He llegado a enterrar un pueblo, o sea... Me refiero que enterré a su último vecino, ¿no? En San Martín del Rojo, enterré a Manolo, un hombre que vivía solo en el pueblo, al que yo iba todas las semanas los miércoles, me tocaba ir a casa a ver a Manolo, ¿no? Bueno, pues para mí fue muy triste, ¿no? No era solo enterrar a una persona a la que había cogido mucho cariño y que ya pues te toca el corazón, sino que también era despedir a un pueblo entero, ¿no? Era como un poco el símbolo de muchas veces de las situaciones que se dan en estos pueblecitos.
Es que realmente emociona escuchar al padre, ¿verdad? Pues está también, es la realidad de nuestros pueblos. Por último, hemos conocido a Víctor Alfaro, él es podólogo, es fundador de la unidad móvil con la que dan servicio a zonas rurales y lo hace además por todo Aragón.
Bueno, desde siempre hemos tenido pues la vocación de conocer cómo se viven los pueblos y que tienen muchas cosas buenas, pero que es verdad que faltan muchas veces servicios. Y en nuestra profesión, que es la podología, pues veíamos que montar una clínica de podología en un pueblo pequeño es materialmente imposible. Y lo que decidimos fue pues montar una clínica muy bien montada, ponerle ruedas y moverla pues por muchas comarcas. Empezamos la comarca de la Hoya de Huesca, que es la cerca de nosotros, pero bueno, después ahora atendemos muchas comarcas de Huesca y algunas de Zaragoza.
Y sí, Víctor lo que hace es que ya con sus dos unidades atiende los pies cansados y curtidos de todos aquellos vecinos de ese Aragón al que cantaba la bordeta, que si el polvo, que si la niebla, el viento, el sol, y donde hay una huerta, pues claro que sí, así funciona la historia, soledad y silencio, un silencio que solo se rompe cuando llegan los profesionales itinerantes.
Love has come and another goes. San Sebastián.
Pues pasito a pasito vamos caminando y acercándonos a las 4:45 de la mañana, son las 4:32 ahora, gracias a la gente que nos sigue y que nos lo demuestra y que nos dice, oye, qué pulpo, que yo también estoy aquí. Juan José Ruiz, Fernando Salas González, Miguel Ángel Ramírez, Bego Marco, Iván Sánchez Moreno, Juan Andrés Arrías Grimaldi, Antonio Mesa, Leonardo Enrique Palomino, Javier López, Luis Macharo Llamas, Enrique Blasco, Lourdes... Uy, madre mía, Lourdes, ¿qué apellido tienes? Vetagoyena Amezqueta. Gracias por escucharnos, Lourdes. Y Francisco Artía de Soria. Ponedores que aquí están demostrándonos que nos están siguiendo, Ana, que sacan la patita y dice, Pulpo, aquí estamos poniendo las calles y que ya os estamos siguiendo en Facebook. En este día en el que estamos jugando con las temperaturas, más que nada porque ayer nos llamaba la atención que el sur tenía mucho menos calor que el norte o el centro, y hay algunos ponedores que están en el sur que les ha llamado mucho la atención.
Sí, porque lo que comentábamos también antes, ¿no?, que sigue habiendo muchas temperaturas altas, que aunque las previsiones eran que había temperaturas más bajitas por el sur, muchos han dicho que nanay, que sigue haciendo muchísima temperatura ahí, muy alta. Luego también tenemos mensajes, por ejemplo, que vienen de otras partes de España, como Guadalupe, uh-huh. Amado Picado, que dice, hola, ponedoras, bueno, depende del sitio, aquí en Moraleja tenemos ahora 34 grados todavía a las 8:20. No me quiero imaginar uh-huh. si esa hora hacía esa temperatura. Jolín, a sí, las 4 de la tarde, ¿cómo debían de estar allí?
Es tremendo, tremendo. Lo del calor a veces es que nos llama muchísimo la atención. En España somos muy de utilizar el tiempo para iniciar una conversación y siempre funciona. Y la verdad que es que estamos viendo unas temperaturas y eso que todavía no hemos llegado a los picos que vamos a tener este año. Ahora enseguida vamos a hablar con la gente del tiempo.es y nos va a poner un poco al día de cómo vienen las temperaturas. Pero es que es verdad, es que hay cosas que alucinamos. A mí me sigue llamando mucho la atención, como en Orense, por ejemplo, a veces se registran las temperaturas más altas de toda España. O sea que es un poco el mundo al revés, pero bueno, esta es nuestra España. Por eso España es un país tan maravilloso que siempre decimos viva España, ¿no? Que las temperaturas son increíbles. Tú en Huesca, por ejemplo, sueles tener fresquito.
Pues mira, no te creas, porque realmente en la zona Pirineo sí, pero yo que soy de Huesca capital, es un clima completamente parecido, por no decir igual, al que hace aquí en Madrid, de secano, secano, en invierno mucho frío, eso sí, pero luego en verano un calor, pero de esto que enfrente tuya lo ves todo movido, sí, del propio calor que desprende el asfalto, pues igual, igual. O sea que allí también con abanico todo el día.
Venga, un par de mensajes más de los ponedores, por favor.
Pues mira, tenemos también a Diego Lucas, que nos dice, en Toledo, también a las 8:38 horas de hoy tenemos 36 grados centígrados, casi nada. Acabo de ver a dos ranas con cantimplora. Porque oye, lo que no hay que hacer es perder el humor, aunque haga calorcito. Muy bien. También tenemos a Juan Muñoz, desde Córdoba, que dice que este mediodía había 38 grados. Así que esperemos que por lo menos a esta hora puedan estar un poquito más refrescados.
Es verdad. Seguro que mucha gente nos está escuchando porque está pasando calor y no concilian bien el sueño.
Sí, sí, porque es verdad que con estas temperaturas cuesta mucho más lo que tú dices, coger el sueño y dices, ¿y qué hago? Pues qué mejor que oírnos a nosotros, ¿no? Y qué estar bueno, poniendo las calles con nosotros.
Muy bien, Ana, claro que sí, perfecto. Ana Quiles, nuestra becaria para los próximos 3 meses, que fíjate lo bien que lo está haciendo y sobre todo las ganas que tiene de triunfar en los medios de comunicación. Javi Patón García, gracias por unirte. Suso Guldriz, también gracias por unirte. Estás en Lugo, muchas gracias, Suso. Y Francisco Artieda, de verdad, gracias por echarnos un cable a que seamos más conocidos en facebook.com/poniendolascalles. Estamos ahora a 19 ponedores de alcanzar los 95.000 seguidores. Vamos a seguir remando, a ver si lo podemos conseguir. Vamos a abrir el teléfono del estudio, que es el 950-6006, porque mira, ahí está Lina. Lina ha marcado este número. Desconozco el motivo por el que Lina ahora mismo está despierta. Lina, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Pues yo ya entrando en la fábrica a hacer helados. Para estas altas temperaturas.
¿Ahora mismo vas a trabajar en una fábrica de helados?
De helados, sí, en Carrascal, Cáceres, en Valladolid.
¿Y por qué los helados se trabajan de madrugada? Es una hora muy temprana para entrar, ¿no, Lina?
Sí, entramos a las 5, luego otras compañeras entran a las 6 y otras a las 7. Nosotras entramos para arrancar máquinas.
¡Oh, qué bien! ¿Y te ha dado tiempo a dormir un poquito antes de iniciar el trabajo?
Muy poco, muy poco. Y más, hace mucho calor también. aquí en Valladolid y se nota bastante.
Madre mía, que digas tú eso, que en Valladolid sí. hace calorcito ahora, sí. Porque nos viene el día apretado, ¿eh?
Sí, hace bastante calor.
¿A qué hora te has acostado?
Pues a la una.
¿A la una?
Y ya estoy, ya, sí, y ya voy a entrar ahora a las cinco, entro en la, fábrica.
Son las 4:37, es espectacular. Oye, cuéntanos un poco cómo se trabaja en el mundo del helado. ¿Eso es todo natural? ¿Os dedicáis a empaquetarlo? ¿A qué os dedicáis en esa fábrica?
Sí, sí, es natural. Luego nosotros lo empaquetamos también. Uh-huh. Y luego ahí están las cámaras. Se reparte para toda España.
Bien, muy bien. ¿Y los helados de qué son? Háblanos un poco de ellos.
Los helados hay tartas, conos, uh-huh. de todo tipo de helados. Estamos ahora haciendo mucho el koyak, lo que era el típico
chupachus de koyak. ¿Qué dices?
Pues ahora estamos haciendo el de chicle, pues ahora estamos haciéndolo en helado.
No me lo puedo creer, pero esos eran sabores de los 70 y de los 80, ¿eh?
El mismo sabores. Ajá. Y está triunfando muchísimo, porque estamos haciendo muchísimo.
Oye, qué barbaridad. ¿Y eso a quién se le ha ocurrido? Porque eso tiene que haber ahí un genio en esa fábrica.
Sí, los genios de la fábrica, efectivamente.
Lleva mucho
gente
tiempo.
Que lo... Sí, yo ya llevo 24 años trabajando uh-huh. y ya lleva la fábrica como... Eso son 39, una cosa así.
Qué barbaridad. Oye, dime la marca, ahora que no nos oye nadie. ¿Qué marca es la que...?
Es Carrascal, pero hacemos también para... La fábrica se llama Carrascal, KTC, pero hacemos para muchas marcas también, uh-huh. para supermercados y...
Uh-huh. ¿Tú te acuerdas que hace años
de muy buena calidad.
¿Tú te acuerdas que hace años había una canción que era Carrascal, Carrascal, qué bonita?
Qué bonita serenata.
Sí, ¿verdad?
Sí.
¿No habéis
sí,
pensado sí. en hacer una tarta que se llame la tarta serenata?
No, míralo, lo que pondré hoy en la fábrica.
Coméntaselo a la
gente. Te lo comentaré ahora cuando vaya.
De I más D, claro que sí. Oye, cuéntanos, ¿y por qué nos escuchas a nosotros? ¿Cómo nos has conocido?
Porque voy de camino a la fábrica, pongo la radio y ya voy escuchándolo. Y cuando llegamos, ya lo comento con los compañeros y ya entramos cantando la de Poniendo las calles. Es que hay días que no están ni los semáforos puestos.
Qué grande, por favor.
Y ya
qué
se
grande.
Lo digo a los compañeros. Digo, un día voy a llamar a los de El Pulpo, porque mi madre os escucha mucho desde Zamora, desde un pueblecito de Sanzol, es un pueblecito de Zamora.
Sí,
y siempre os escucha.
Sí, qué bien. ¿Y tu madre qué pasa? ¿Que es de las que duerme mal o
que
también
no, que
os ayuda con los helados?
Que duerme muy mal.
Sí, ¿no?
No, de las que duerme muy mal.
Jalín.
Ella todos los días me dice que ha escuchado El Pulpo. Cuando la pandemia hiciste muchísima compañía.
Qué bien. Bueno, es que lo de la pandemia fue increíble. Nos apoyamos muchísimo sí. en ese programa de radio, ¿eh? Pero muchísimo, porque uh-huh. estábamos todos súper perdidos. Pero sí, mira, y aquí estamos, que eso es lo mejor sí. de todo. Pues, Lina, te agradezco un montón que nos escuches, que nos hayas llamado, que estés aquí levantando la mano y que estés diciendo, yo también soy ponedora. Te vamos a mandar el diploma, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Y a tu madre también. Le
un
vamos
saludo
a hacer
para todos mis compañeros.
A ver, dímelo el nombre de tus compañeros. Menciónales, que luego si pues no se van a enfadar.
Pues mira, Óscar, Gapi, Flor, Sonia, María, Carmen, estos están ya todos en la fábrica. Yo estoy llegando, justo ahora mismo.
Muy bien. Bueno, pues nada, que aguanten un poquito, que ahora mismo Lina está hablando por la radio, se la está escuchando en toda España y también esto es importante. Pues Lina, un abrazo muy fuerte. Te decía que te vamos a mandar el diploma a ti y también a tu mamá. Le vamos a hacer un diploma a tu mamá, ¿vale?
Vale. Muchas... Vale. Pues, bueno, pues de la otra vez mi marido la mencionó
¿sí?
y que ella es de Zamora y una prima que hace 1000 años que no la ve en Castellón uh-huh. la llamó, que la había escuchado por la radio. Es increíble. A estas horas.
Que sí. Si es que, de verdad, o sea, lo de este programa de radio lo escucha mucha más gente de lo que nos pensamos y,
sí.
y es la magia sí, sí. Que tiene. Sí, es la magia.
Muchísima compañía, es verdad que sí.
Bueno, pues eso es lo importante. Lina, cuídate mucho, que tengas un gran día y gracias por dedicarte a lo que te dedicas. Un feliz verano te deseo.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego, cielo.
Un beso
gracias.
Para vosotros, gracias.
Otro besito, claro que sí. 4:42, 3:42 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo y de verdad, gracias por ayudarnos a poner las calles. Llega el momento de conocer la previsión del tiempo. Tenemos que hablar con Marta Almarcha, trabaja en eltiempo.es, es meteoróloga. Y sobre todo queremos hablar con ella para que nos cuente qué nos espera para los próximos días y también pues algunas curiosidades relacionadas con el clima que seguro nos va a interesar conocer a todos los ponedores. Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Las tardes de la primera mitad de esta semana estarán marcadas por las tormentas en el nordeste peninsular. Esta tarde de martes tendremos tormentas en el Pirineo y sobre todo en Cataluña, donde podrán ser fuertes e ir acompañadas de granizo. En el resto del país, tiempo más estable, seco y soleado, aunque en Galicia y el Cantábrico el viento del noroeste aportará humedad y podría dejar alguna gota, además de más nubosidad. Todo esto con un ligero aumento de las máximas en el sudeste de la península. Hoy tenemos avisos amarillos por calor en el Valle del Guadalquivir y en el interior sudeste, con máximas que alcanzarán los 39 grados en ciudades como Córdoba y Murcia, 37 en Jaén, 36 en Madrid, 34 en Zaragoza y mucho más suaves en el norte, con 23 grados en A Coruña y Santander. Seguiremos con estabilidad esta semana, con tormentas, eso sí, tanto en las tardes del miércoles como del jueves en el nordeste de la península. Entre el viernes y el fin de semana, eso sí, esperamos algunas lluvias débiles en el norte de la península, con temperaturas que cambiarán poco hasta el fin de semana. Y es que aunque la incertidumbre aumenta a partir del viernes, el fin de semana podría estar protagonizado por un nuevo subidón térmico.
Genial. Hay una historia, Marta, que me llama muchísimo la atención. Y claro, los ponedores también nos lanzan sus propias preguntas que nosotros os trasladamos a los profesionales pues del clima, de las temperaturas y más cuando trabajáis en eltiempo.es, que es una aplicación que funciona francamente bien. Pero, Marta, ¿vosotros conocéis cuáles son los datos que existen de los récords que nos han dejado la primera ola de calor del año?
Pues recordarás que la semana pasada tuvimos la primera ola de calor del año y aunque las temperaturas fueron muy elevadas y llegaron a superarse los 44 grados en el Granado, Huelva, esta ola de calor no ha destacado por sus récords. Apenas hemos batido una veintena. Los récords mayoritarios han sido de temperatura mínima alta mensual, aunque también hay algunos de máxima mensual y varias estaciones con al menos dos récords superados. El más destacado fue el de San Fernando, en Cádiz, que con una máxima de 42,7 grados batió su récord mensual y absoluto de temperatura máxima. También es reseñable el de mínima alta de la estación de Valencia Aeropuerto, que con 25 grados superó en 0,4 décimas su anterior marca mensual. La mayoría de estos récords se han dado en Andalucía, en las costas cantábricas y también en las Islas Canarias.
Marta, es importante que le contemos ahora mismo a los ponedores que nos están escuchando, son las 5:45 de la mañana, una hora menos en Canarias, mucha gente que está trabajando, mucha gente que finaliza el curro, nuestros vigilantes de seguridad, nuestra Guardia Civil, viva la Guardia Civil, nuestros policías, pero hay un titular que me llama muchísimo la atención y es que la península ibérica está viviendo la sequía más intensa de Europa. Esto nos llama mucho la atención a los ponedores. Cuéntanos, Marta, por favor.
Pues el Observatorio Europeo de la Sequía ha concluido que tanto España como Portugal son los dos países más afectados por la sequía en Europa. Usan como indicador los datos de satélite Copernicus, que incluye valores de precipitación, pero también la humedad del suelo y la vegetación. Estos datos reflejan que en la mayor parte de España tenemos una sequía intensa, mientras que, aunque no tengamos esa sensación, el sudeste peninsular es la zona que menos sequía presenta. Las lluvias que hemos tenido al final de la primavera han ayudado, pero no solucionan la sequía, y es que además de temperaturas elevadas, tenemos muchas horas de insolación y poca precipitación, factores que ayudan a que la evaporación se dispare haciendo sombra al agua acumulada. Son las provincias del suroeste y las del nordeste peninsular las que más sufren esta situación, que solo tiende a agravarse mes tras mes.
Como estamos viendo, Marta, la situación es bastante complicada, pero es que hay algo que nos puede ayudar a todos, y es que la agricultura vertical y sus ventajas en un escenario de sequía es francamente curioso. Todo esto, ¿qué es lo que significa, Marta?
Con esta situación de sequía nos enfrentamos al reto de conseguir ahorrar agua en todos los sectores y entre ellos está el de la agricultura. El consumo de agua crece el doble de lo que hace el aumento de la población y las predicciones apuntan a que para el año 2030 la demanda global podría aumentar un 50%. Ya que el 70% del agua que usamos la extraemos para la agricultura, algunos países como China ya buscan alternativas más eficientes como la agricultura vertical. Esta se refiere al cultivo en vertical en el en lugar de los tradicionales cultivos horizontales. Al utilizar esa verticalidad como técnica de cultivo, se puede producir mucho más alimento en el mismo tamaño de tierra. Y entre otros, el beneficio más importante es que el uso de agua se puede reducir hasta un 98% y el de la tierra hasta un 99%.
Pues muchas gracias, Marta. No te vayas muy lejos, que luego nos tienes que contar el tiempo que nos espera para esta jornada de martes 4 de julio de 2023. Doy la bienvenida a Lourdes Aguirre, que nos acaba de seguir, y también a Pedro Luis Ramos Domínguez, a Mercedes Belsán y a Pedro María Álvarez. Gracias por seguirnos en Facebook. Estamos levantando España. Es la voz de Jimmy Somerville, el cantante de los Commoners, el cantante de Bronski Beat, y haciendo una gran versión de este To Love Somebody. Van pasando los minutos, Ana, los ponedores no dejan de manifestarse, de expresarse. A mí me encanta que se integren en este programa de radio, es como si estuviesen en esta mesa. Y nosotros nos gusta leerle, porque estamos preguntándole a los ponedores esa sensación térmica que se vivió hace unas horas de tener mucho más calor en la zona norte de España que en la propia zona sur. Hay ponedores que dicen que eso no es así, que ayer se pasó mucho calor en la zona sur, y otros ponedores que no están diciendo lo mismo. Con lo cual, ¿qué están contando la audiencia?
Sí, hay diferentes versiones, ¿no? Yo creo que también dependerá a lo mejor del propio pueblo o ciudad en la que estén. Pero igual que hablamos del sur, también nos escriben desde el norte. Por ejemplo, Alfabe Rodríguez dice que en el norte estamos fresquitos. Luego también tenemos a Manuel Gil Pacheco, que dice que aquí en Jerez 33 grados a las 2 de la tarde, 26 grados ahora mismo, pero sensación de bochorno por el 75% de humedad, asfixiante. Vamos, que más les vale tener el agüita a mano, porque claro, si no esto claro, se puede hacer insoportable. Luego tenemos también a Damián Rivas, que dice: muy buenas, Pulpo y equipo. No sé quién ha dicho lo de la temperatura, pero parece que aquí no está encajando lo que decíamos. Lo que nos estabas comentando, hemos dicho varias veces que con unos hemos acertado más, con otros menos, pero al final ha habido diferencias de temperaturas. Uh-huh. Tenemos también a Luis Sánchez Aguilar Rojas, que dice: hoy en Salamanca 34 grados. Las horas centrales han sido difíciles para trabajar. Bien. Así que eso es verdad. Mucho ánimo, porque las horas de verdad del mediodía son...
Sí. Sí, terrible, es terrible.
Son complicadas, sí.
Venga, los dos últimos más.
Tenemos también a Gerardo López Blanco, que dice que en Oviedo 21 grados y nublado, o sea que ahí por lo menos habrán podido respirar un poquito más. Uh-huh. Y tenemos también a Josefa Morilla, que dice, pues hoy en Murcia muchísimo calor. Así que un poco de variedad de temperaturas dependiendo de la zona.
Ajá, y lo mejor de todo es que son nuestros propios ponedores los que están actuando hoy como hombres y mujeres del tiempo en
Exacto.
este programa de radio.
¿Quién mejor para decírnoslo que ellos?
Desde luego que sí. Damos la bienvenida a Lucy Ramos, gracias por seguirnos, y también a Fernando Cantos. Estamos en directo, estamos poniéndole las calles a este martes 4 de julio de 2023.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Pues venga, que vamos en marcha, que hay mucha gente que está intentando dormir y hay mucha gente ahora mismo que se va acercando pues directamente a las 5 de la mañana. Hay gente que finaliza el turno. Un abrazo a los currantes y también un buenos días a la gente que está comenzando la jornada. Vamos a hablar de ortografía. Hay que también echarle, bueno, sobre todo un poco de control a todo este tipo de cosas, porque muchas veces nos preguntamos hasta qué punto es importante la ortografía en nuestra vida diaria. Seguro que recuerdas a algún profesor del instituto que suspendías exámenes, que suspendía los exámenes si se encontraba con una tilde que estaba mal puesta o con una L en lugar de una Y. Bueno, es que ahora estamos pagando todas esas consecuencias. La ortografía es fundamental en los estudios y claro, si te dijera que la ortografía puede influir también en el amor, fíjate, hasta un 80% de las mujeres que utilizan Tinder puede llegar a rechazar a sus pretendientes por errores ortográficos.
Que si me chirrían, yo creo que es de las cosas que más bajón me pueden dar. O sea, no lo soporto que alguien tenga falta de ortografía.
Cuesta muy poco escribir bien y yo creo que lo que hay que hacer es un poco esforzarse y cuidar también nuestra lengua.
Que no lo soporto. No lo soporto. Directamente me dice que esa persona es muy poco cuidadosa. No me gusta, no me gusta. Además, mentalmente me quedo atascada en la falta. Ya no sé ni me importa lo que diga.
Hombre, depende de la falta. Hay algunas que pueden ser una errata y otras que llaman más la atención.
Claro, es que cuando eso está claro además a la hora de encontrar el amor, hay que ser muy cuidadoso, no sea que pierdas el amor de tu vida por una H o una B. Esto es literal lo que estoy diciendo.
Piensa que el nivel sociocultural en Tinder es bastante relevante. Muchas de las conversaciones giran en torno a qué te dedicas, cómo va tu día, qué tal va el trabajo, cuéntame un poco sobre ello. Con lo cual, una fotografía, quizá una tilde, no. Pero si puedes elegir a alguien, elegirás a alguien que pone, no sé, jirafa con J y luego con G, va cambiando y luego faltan las H, no lo sé. Si puedes elegir, como es esto, que es como una carta, yo creo que se puede rechazar, sí.
Claro, estás escuchando a Esther Linares, que ya es profesora de la Universidad de Navarra y es una de las investigadoras de este estudio. De hecho, es muy curioso que el 82% de las mujeres penaliza, pues ni más ni menos, que un hombre escriba con faltas de ortografía, pero que en el caso de los hombres este porcentaje disminuye hasta un 42,2%. Pero ojo, ponedor, porque no es el único factor que tenemos que tener en cuenta para no boicotearnos en un ligue.
A través de las respuestas hemos visto que, por ejemplo, en el perfil no gusta ver aspectos políticos, ni aspectos relacionados con las drogas, ni demasiadas exigencias, como por ejemplo abstenerse bajitas o abstenerse... personas de izquierda, ese tipo de, o soy de medio en 80 y tú, no sé, ese tipo de cosas de exigencias como funcionalidad de la compra, pues eso no gusta.
Los adjetivos que prefieren ver las mujeres en la descripción de los hombres son, por orden de preferencia, divertido, simpático, sincero, responsable, respetuoso y educado. Y a los hombres les gustan las mujeres espontáneas, extrovertidas, aventureras y deportistas. En fin, a veces parece que la ortografía ha pasado a un segundo plano, sobre todo entre los más jóvenes. Y por esto mismo, Alejandro Galán, profesor de ESO, puso en marcha los detectives de la ESO, con el fin de sacar los colores a toda persona que cometiera faltas ortográficas, aunque fuesen famosos.
A Jesús Calleja
que escribió contra Más en lugar de cuanto más al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que escribió Diálogos en tilde. La cantante Aitana, eso nos llevó a un momento muy importante de nuestro proyecto, porque desde entonces empezamos a ser un poco más conocidos y llegamos al punto que llegamos casi por ese tuit.
Claro, es que Ana es una de las alumnas que ha participado en esta hazaña. Su profesor propuso este juego en clase y ha conseguido que estos pues aprendan divirtiéndose. O como él dice, lo que hicieron nos lo ha explicado pues otro de los alumnos de Galán. Se llama Alejandro, que ahora mismo tiene 17 años.
En sí, el proyecto de los detectives de la ESO consistía en eso, en un grupo de muchachos de la ESO que buscaba faltas en cada rato libre que tenía, las buscaba por Twitter o por Instagram, y pues no solo nos entreteníamos mientras subíamos algo de nota, que siempre viene bien, sino que también pues gracias a esta gran iniciativa pues hemos aprendido un montón de reglas ortográficas, lo cual a día de hoy se nota en la buena ortografía que creo que hemos desarrollado todos los de esa clase.
Uh-huh. Aún así, es verdad que a veces encontramos mensajes que casi nos sacan los colores, que te pueden estropear una cita o que te pueden hacer perder un trabajo, y esto es muy importante. Así que mejor a empezar, pues cuanto antes, a mejorar nuestra ortografía y a fijarnos muy bien antes de darle al botón del envío, porque muchas veces lo hacemos porque vamos a 1000 por hora y de verdad, enviar un mensaje de esas características, realmente nos damos cuenta que eso no está bien y luego pagamos esas consecuencias. Desde las 4 de la mañana estamos poniendo en las calles a este 4 de julio de 2023, en el que vamos a hablarte en nuestra segunda hora de cuando el cerebro deja de funcionar de forma correcta. Muchas veces nos duele un brazo, nos duele una pierna, algo está pasando en esa pierna o en ese brazo, pero vamos a hablar con un experto del mundo del cerebro. Esto es muy importante, lo que vamos a tratar en la segunda hora. No te despistes mucho porque vamos a aprender un montón de cosas con respecto a la charla que vamos a tener en Poniendo las Calles en tan solo unos minutos. Antes Gonzalo Zaballa tiene que actualizarnos la información sobre lo que está siendo noticia hasta ahora, y por supuesto que vamos a seguir pendientes de los ponedores que nos van siguiendo en facebook.com/poniendolascalles. Estamos en directo y sobre todo estamos agradeciéndote que nos ayudes a seguir creciendo.